El sentimiento de lo griego. Hechos históricos eclipsados por la batalla de las Termópilas. Helénico. Helénicon, escrito por Luis Villalón Camacho. Capítulo 10.
Lo que pretendes, Cleómenes, lo que pretendes, dijo el comandante con un hilo de voz. Lo que pretendes va contra toda razón y todo sentido de la prudencia y del respeto hacia los dioses. Acataré tus órdenes porque eres mi rey, pero has de saber que desatarás la ira divina y su venganza caerá sobre el pueblo espartano, sobre tu familia y también sobre ti.
Eran palabras muy duras y lo sabía, pero la situación en la que se encontraba el comandante era tal que no le importaba ya morir a manos de su rey, si la alternativa era hacerlo a manos de los dioses.
¡Bah! No seas tan melindroso y echa un trago conmigo, anda.
Cleómenes estaba de excelente humor y eso quizá había contribuido a que el comandante se atreviera a hablarle en aquellos términos. Ante la reticencia del espartano, el rey añadió:
desastres peores se auguraban cuando pasó aquello de Eleusis, ¿te acuerdas? Y ya han transcurrido ya 12 años, y dime, ¿ha sucedido algo de todo aquello?
No conseguiste lo que te proponías. Eso sí que sucedió.
Pero por circunstancias de la guerra. Los dioses no tuvieron nada que ver.
Cleómenes, piénsalo bien. Se trata de un bosque sagrado. Tanto él como quien se acoge dentro son inviolables.
¡Basta! Empiezo a pensar que temes mucho más a los dioses que a mí.
Cleómenes rió su propia ocurrencia.
Bueno, está bien. Haremos una cosa. Cuando esto acabe, haremos un sacrificio a Hera para aplacar su ira. Cerca de Argos hay un Herayón. ¿Te parece bien?
Añadió jocosamente. El comandante no respondió.
Además, tus miedos son infundados.
El rey estaba disfrutando de aquella conversación.
Dices que la ira divina, la venganza y todas esas cosas terribles recaerán sobre quien viole aquel suelo sagrado lleno de árboles y de árgivos, y que la desgracia caerá sobre sus familias o incluso sobre su raza. Pero ¿quién te ha dicho a ti que serán los espartanos quienes cometerán ese sacrilegio?
Timandro se pasó toda la mañana recogiendo ramas, arbustos y leños secos y amontonándolos en el lugar en el que se le había indicado, en un punto concreto del perímetro del bosque sagrado. Bajo la vigilante mirada de los soldados espartanos, los ilotas fueron acumulando vegetación muerta en torno al bosque, formando un gigantesco círculo de un par de pies de altura. Desde la espesura de los árboles, los argivos imaginaban cuál iba a ser su fin, mientras contemplaban con horror el cerco de muerte que se estaba tendiendo en torno a su refugio. Timandro recordó lo que antes de partir de sus tierras le había dicho su mujer acerca del rey Cleómenes. Aquello de el uso que solía hacer Cleómenes de los ilotas en la guerra. Como los argivos, Timandro también sabía para qué estaban haciendo aquello, y por eso le temblaban las manos cada vez que colocaba alguna rama en el montón. Definitivamente aquel ilota con el que habló tiempo atrás había tenido razón, y el rey no había perdido sus facultades, ni en lo más mínimo. Timandro pidió perdón a los dioses, a los que siempre había venerado y respetado, por el acto que se estaba realizando, aunque él sabía que los inmortales no entendían de culpas inducidas y cargarían contra quien hubiera cometido el sacrilegio sin mirar más allá. Y precisamente por eso les pidió perdón. Al final de la mañana, la pequeña muralla de leña estaba terminada. Junto a ella, y separados unos de otros por unos 20 pasos, Cleómenes había ordenado que se colocaran ilotas y al lado de cada ilota un espartano con una tea encendida. Timandro fue uno de los elegidos. Calícrates estaba junto a él.
«Entregad las teas a los ilotas».
Las palabras del comandante resonaron también en las gargantas de los heraldos, que las transmitieron por todo el exterior del bosque. Timandro miró a Calícrates a los ojos tratando de encontrar alguna esperanza en ellos, confiando en que el igual se negara a cumplir aquella orden, esperando que también él se diera cuenta de la atrocidad que le estaban obligando a cometer. No solo tenía que prender fuego a un bosque sagrado, a la morada de algún dios o algún héroe, sino que iba a matar a unos hombres que se habían refugiado en él. Y eso significaba que iba a quebrantar la norma más venerable y sagrada para los helenos. Pero Calícrates le entregó la tea sin titubear.
¡Prended la leña!
Y los ilotas acercaron las antorchas a los arbustos secos, y estos empezaron a humear primero y a arder después, y en un momento se formó un aro de fuego y humo que envolvió el bosque sagrado de Argos. Un aro de humo y fuego que no se completó, porque una pequeña porción del mismo permanecía aún sin prender.
¿A qué esperas, ilota?
Calícrates no mostró enfado en la pregunta, sino sorpresa, como si pensara que el ilota no había entendido lo que debía hacer.
Pero vamos, acerca la tea a la leña.
Señor Calícrates, te ruego que no me obligues. Toda mi vida he rendido culto a los dioses. He mantenido el altar de mi humilde casa siempre encendido. Les he hecho sacrificios. Les he honrado como buen heleno. Si prendo fuego a esas ramas, se lo prenderé también a todo eso y mi vida no habrá tenido ningún sentido. Te lo suplico.
¿Pero de qué me estás hablando? Pon ahora mismo la tea sobre ese montón de matojos. ¿No ves que todos nos están mirando? Tendré que matarte si no lo haces.
¿Qué sucede, espartano?
Inquirió el comandante, que se había percatado de lo que estaba ocurriendo y había acudido rápidamente.
¿Qué le pasa a ese ilota?
No lo sé, comandante.
Calícrates hizo trabajar su mente a gran velocidad, tratando de encontrar las palabras correctas para aquella situación.
Quizás sea sordo.
Timandro, con la antorcha en la mano, miró a Calícrates. Por alguna razón que se le escapaba, el igual no había querido revelar al comandante el motivo por el que no había prendido el fuego.
¿A
¿Acaso no le había creído? ¿O no le había parecido una razón suficiente? ¿O pensaría que era mejor que el comandante no conociera el motivo real? Le pareció por un momento que Calícrates se hallaba en toda aquella situación tan atrapado como él mismo, y sintió por él una profunda lástima. Un ilota sintiendo lástima por un igual. Si su hijo Sibotas llegara a saberlo algún día. Finalmente Timandro se rindió. Cerró los ojos y acercó la antorcha a los matojos secos. Y al instante notó frente a sí el calor de la llamarada y el olor de la maleza quemada. Permaneció junto a las llamas con los ojos cerrados, sintiendo que las lenguas de fuego se acercaban peligrosamente a él, consciente de que aquellas llamas le buscaban. Tomadme, Erinias vengadoras. Si ha de ser así, que así sea. Y avanzó hacia el fuego sin despegar los párpados.
¡Pero te has vuelto loco!
Calícrates le agarró del brazo y tiró de él hacia atrás con tal violencia que le arrojó al suelo.
¡Pero es que quieres morir abrasado!
No más que aquellos infelices del bosque, Calícrates.
Deberías haber dejado que se tirara al fuego, espartano.
Intervino el comandante y miró despectivamente a Timandro.
Hubiese servido como sacrificio a los dioses.
Timandro se quedó tirado en el suelo con la mirada perdida en las llamas, que inexorablemente iban estrechándose cada vez más en torno al bosque.
Reacciona, hombre. Creo que estás exagerando un poco. No se ha podido hacer nada. Ha sido el rey, tu rey, al que hace unos días defendías, quien ha ordenado cometer ese sacrilegio.
Hemos de hacer algo. Los mesenios estamos manchados por la culpa. Hemos de limpiarnos. Hemos de purificarnos.
Basta, Timandro. Si los dioses no hubieran estado de acuerdo con que los argivos murieran en aquel bosque, habrían intervenido para impedirlo, ¿no?
Al otro ilota empezaba a incomodarle la actitud de Timandro.
Si piensas eso es porque no conoces a los dioses, amigo.
Los dos ilotas mantenían esa conversación en las proximidades del Eraión, el templo consagrado a Hera, situado en una colina junto al monte Eubea, a unos 40 estadios de la polis de Argos. Cleómenes había desplazado una parte de su ejército hasta allí y había enviado de regreso a Esparta al grueso de sus tropas, con la confianza de que en Argos no quedarían ya hombres que le pudieran oponer resistencia. El rey acababa de bajar de su caballo y estaba de pie frente a uno de los sacerdotes del templo, que había salido a su encuentro rápidamente.
¿Quién eres?
Soy Cleómenes, rey de Esparta. Vengo a hacer un sacrificio en honor de la diosa Hera.
A quien no se te permite, espartano.
¿Cómo dices?
El rey no pudo evitar mostrar ingenuamente su sorpresa.
Este es el templo sagrado de Hera Argiva, construido por los antepasados de los argivos hace ya muchos años, para rendir culto a la diosa benefactora y protectora de los argivos, y por tanto solo un argivo puede poner el pie dentro de él. No eres bien recibido, espartano.
Cleómenes no salía de su asombro, provocado no por lo que aquel hombre le estaba diciendo, sino por el hecho de que se atreviera a hablarle en aquel tono. Tras una pausa, lanzó una sonora carcajada al rostro del sacerdote.
Vamos a ver, escúchame.
La diosa Hera no me es desconocida. También es venerada en mi patria. Ahora quiero ofrecerle un sacrificio, y sucede que estoy más cerca de este templo que de Esparta. De modo que será aquí donde honre a la diosa Hera. vas a negármelo.
El comandante, desde la formación falangita, estaba oyendo todo aquel intercambio y no acertaba a saber si Cleómenes realmente intentaba razonar con aquel sacerdote o si solo estaba jugando con él.
Sí, te lo niego. Por muy rey que seas, por mucho interés que tengas en honrar a la esposa de Zeus, y por muy lejos que estés de tu casa, te lo niego.
Cleómenes sonrió condescendientemente.
Ja, tienes valor, sacerdote. Lo reconozco. Es una lástima que no seas espartano. Merecerías estar en mi ejército. Pero ¿sabes lo que sí es realmente una auténtica lástima?
El sacerdote frunció el ceño.
¿Qué? Que seas argivo.
Y Cleómenes le dio la espalda y regresó con sus hombres. Se acercó a su comandante y le dijo:
manda a azotar a ese imbécil hasta que le salgan las tripas por la boca.
El comandante le miró algo sorprendido.
Que lo haga un ilota, ¿eh? No queremos tropezar dos veces en la misma piedra, ¿verdad? Y consígueme algún animal para hacer el sacrificio.
Era la primera vez en su vida que Timandro tenía una vara en las manos para azotar a alguien. En sus tierras solía utilizar una muy larga para azuzar al buey mientras araba. Pero ahora la situación era muy distinta. Delante de él se hallaba el sacerdote de Hera, completamente desnudo y con las muñecas atadas por encima de su cabeza a la rama de un árbol, a tanta altura que sus pies apenas rozaban el suelo con los dedos. El comandante tenía buena memoria. Para torturar al sacerdote no había escogido a un ilota al azar, sino que había pensado en aquel estúpido que quiso lanzarse al fuego en Sepea. Había recordado la cara de Timandro y le hizo gracia que fuera él mismo quien sometiera a aquel infeliz al suplicio de la fustigación. Con dudoso sentido del humor, dispuso que el castigo no terminara hasta que la muerte no viniera a llevarse a uno de los dos, al azotado o al azotador. Timandro trató de pensar fríamente. La falta mayor ya había sido cometida, así que fustigar a un sacerdote de Hera no dejaba de ser una nimiedad en comparación. Suspiró y supo que sus días de felicidad, si es que alguna vez había sido feliz en su vida de esclavo, habían terminado. Miró al desdichado que tenía maniatado frente a él y este le devolvió la mirada. Una mirada arrogante, altiva. La mirada de quien creía estar por encima de los actos de los hombres. La mirada de quien se sentía más cerca de lo divino que de lo humano.
Bueno, así el camino te será más corto y llevadero,
pensó Timandro, consciente de que si alguna vez él mismo se había sentido tan bien próximo a los dioses, ahora mismo estaba tan alejado de ellos que sería inútil buscarles. No esperó a que le dieran la orden. Comenzó a azotar al sacerdote ante la sorpresa y regocijo de los espartanos. Con fuerza, con violencia, con cadencia. Golpe sobre el estómago, sobre el rostro, sobre los genitales. Y gritos estremecedores, desgarradores, casi inhumanos. Gritos proferidos por la garganta de Timandro, que sentía que los últimos atisbos de su humanidad se desvanecían con cada impacto de la vara en el cuerpo de aquel hombre. El sacerdote no tardó en morir. Tal fue la virulencia del castigo al que le sometió Timandro. Soltó la vara ensangrentada y se acercó al cuerpo. Lo abrazó y le besó el rostro. Trató de desatar sus muñecas para llevárselo de allí, pero Calícrates se acercó rápidamente y se lo impidió.
«No, hombre, que se quede ahí colgado. Os son órdenes de Cleómenes».
Timandro no apartó la vista del sacerdote, y el igual percibió en sus ojos tal angustia, tal desesperación y desamparo como nunca había visto en ninguna persona. Calícrates sintió lástima por él, sentimiento del que se avergonzó al momento, pues un igual no debía rebajarse de tal manera. Tomó a Timandro por los hombros y le apartó de allí suavemente.
«Debes olvidar a ese hombre, Ilota. Debes olvidar todo lo que ha sucedido aquí. Pronto volveremos a casa y te necesito cuerdo para que cuides de mi terreno».
«Sí, sí, sí. Mi casa, mi familia. Pronto volveré con ellos y todo será como antes».
«Que sí, Timandro, como antes. No te quepa duda».
Fin del capítulo 10.